Buenos días y bienvenidos a nuestro seminario de Ag in Uncertain Times en español, titulado Opciones y Regulaciones para el Desarrollo, la Producción y la Comercialización de Productos Alimenticios Caseros. Mi nombre es Ramiro Lobo y soy asesor técnico para pequeñas fincas con la Extensión Cooperativa de la Universidad de California en el Condado de San Diego y voy a ser el moderador para nuestro seminario de hoy. Primero que todo, quiero decirles lo que es Ag in Uncertain Times en español. Y bueno, esta es una serie de seminarios por internet diseñados para proveer información útil y que ayude a los agricultores y a otros individuos interesados en la industria agrícola a enfrentar los retos que genera la incertidumbre en la economía actual y a manejar riesgos que amenazan sus empresas y operaciones agrícolas. Nuestros expositores para hoy día, tenemos con nosotros a la doctora Karina Gallardo, que es especialista de extensión con la Universidad Estatal de Washington, quien realmente presentará la información que ha sido desarrollada y presentada en nuestro seminario hace unos minutos en inglés por la doctora Karen Allen, especialista de extensión con la Universidad Estatal de Utah, y quien estará también disponible como apoyo para nuestra presentadora hoy día, para la doctora Gallardo, para responder a preguntas que quizás sean más específicas, y ella nos contestará en inglés y nosotros traduciremos sus respuestas en el transcurso de la presentación. Primero que todo, quiero que estén claros en de que este es un seminario interactivo y ustedes, los participantes, pueden hacer preguntas a los expositores. Viendo la imagen que aparece en su pantalla, hay una ventana para preguntas y respuestas y ustedes pueden escribir su pregunta en el espacio indicado por la flecha amarilla. luego que terminen de escribir su pregunta, presionen el icono para enviarla a nuestro equipo y esta luego será presentada a la doctora Gallardo, la expositora del día, para que pueda responder. Su pregunta será vista solo por ustedes y será presentada verbalmente al expositor durante nuestra sección de preguntas. También quiero indicarles que ustedes pueden alternar entre ver la imagen, la diapositiva, exclusivamente como una ventana, o pueden alternar y verlo en una pantalla completa presionando el botón que les permite hacer eso, que dice full screen. Si quieren, pueden practicar y ver qué alternativa les parece mejor. También tenemos una serie de preguntas para ustedes los participantes y queremos que nos indiquen realmente en qué parte del país están ubicados. Así nos permite ver cuál es la distribución geográfica que ustedes tienen. Si pueden responder a la pregunta, por favor, a medida que estas aparecen en la pantalla, díganos cuál es su ocupación principal. Gracias. Próxima pregunta, por favor. ¿En qué parte del país está ubicado su empresa, negocio o su organización? Pueden indicarnos si están en el lugar del país. Gracias. Próxima pregunta, por favor. Y si nos puede decir cuál de las siguientes opciones describen de mejor manera su operación agrícola. Gracias. Incluyéndolo a usted, ¿cuántos individuos están participando en este seminario desde su casa o su oficina? Por favor, una sola respuesta. Gracias. Esto concluye nuestra serie de preguntas para el inicio de nuestro seminario y ahora vamos a introducir a nuestro expositor hoy día y es un placer presentarles a la doctora Karina Gallardo, quien es profesora asistente y especialista en extensión de la Facultad de Ciencias Económicas y también afiliada con el Centro de Investigación y Extensión en Árboles Frutales y profesora afiliada al Centro de Investigación en Sistemas Autómatas y Precisión en la Agricultura de la Universidad Estatal de Washington en Wenatchee. La doctora Gallardo nos hablará sobre la seguridad alimentaria y el etiquetado de alimentos y cuáles son los retos que las pequeñas empresas están enfrentando hoy en día. Doctora Gallardo, bienvenido. Adelante.
Gracias, Ramiro. Empezaré la presentación hablando sobre los alimentos con valor agregado. Muchas veces es necesario procesar o agregar algún tipo de valor a los alimentos para que estos se puedan vender a un mayor precio o también así disminuir el riesgo al momento de poner el producto en el mercado. Definitivamente un alimento con valor agregado va a tener menos riesgo y va a tener un precio mucho más estable. ¿Qué tipos de alimentos con valor agregado existen? Por ejemplo, un cultivo que se mercadee como producido localmente es un alimento con valor agregado. Un cultivo orgánico o un cultivo especial. Por ejemplo, las frutas y las verduras son consideradas como cultivos especiales y de por sí ya tienen un valor agregado. Hay alimentos que se conocen como gourmet y que ya han tenido un tipo de procesamiento. Estas son las jaleas, las mermeladas, vegetales encurtidos, salsas picantes, aceites con hierbas y así muchos parecidos. Entonces, ya hay un tipo de procesamiento que se le ha dado al alimento y ya se puede vender como un alimento con valor agregado. Todos estos productos, sin embargo, deben cumplir con requerimientos de inocuidad y deben ser etiquetados por parte de una agencia certificadora. Es decir, no se pueden vender así nomás, sino que tienen que cumplir con ciertos requerimientos que aseguren que no van a generar ningún tipo de enfermedad o daño al consumidor y deben de ser etiquetados, deben de tener toda la información posible para proteger a la persona que lo está comprando y que lo va a consumir. Y hay agencias certificadoras en Estados Unidos que se encargan de asegurar que se cumplan estos requerimientos de inocuidad y que también se encargan de asegurar que todos estos alimentos tengan las etiquetas o la información que se requiere. Empezaré con la seguridad alimentaria. Con seguridad alimentaria me refiero a que los alimentos van a ser seguros, es decir, no van a generar ninguna enfermedad o ningún tipo de daño a la persona que lo consume. Las operaciones de procesamiento. Muchas veces hay personas que están pensando en vender un producto procesado y una opción es contratar empacadoras o hacer un coempacado. Estas empacadoras son instalaciones certificadas para producción de alimentos. Entonces, normalmente estas empacadoras trabajan empacando sus propios productos y en el momento en el que su maquinaria o la línea esté parada o inactiva, entonces ellos pueden empacar el producto por contrato. ¿Okay? O sea, son empacadoras que ya están instaladas, que están certificadas y que durante algún tiempo de inactividad o cuando hay algún paro, cuando no hay ninguna producción, pueden ellos empacar o empacar el producto. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Se puede vender fácilmente. ¿Por qué? Porque ya están estas empresas certificadas, entonces se pueden vender los productos a los restaurantes, a los supermercados, a otros distribuidores. Otra ventaja es que es la empacadora o la instalación que está empacando el producto la que va a tener la certificación. Ellos van a tener que ser aprobados y ser auditados por todas las instituciones como la FDA, que es la institución encargada de estas certificaciones, que pertenece al Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y no la persona que está produciendo el producto. Entonces, el riesgo de que se cumplan todos estos requisitos ya no lo lleva la persona, no lo lleva usted, la persona que está produciendo el producto, sino esta empacadora, esta tercera entidad. La contra, el lado negativo de utilizar una empacadora o contratar una empacadora es que estas empacadoras manejan lotes que son muy grandes y que de repente van a ser más grandes de lo que necesita una pequeña empresa. Entonces van a tener que hacer ajustes, van a tener que hacer modificaciones en su línea para poder manejar lotes más pequeños. Y eso a veces es un impedimento para que se hagan estos contratos. Entonces, la primera alternativa que se tiene para si usted está pensando en procesar algún producto agrícola que está produciendo es hacer contratos con empacadoras que ya están establecidas y que ya tienen la certificación. Y hemos hablado de las ventajas y de las desventajas de contratar a una empacadora. Otra opción es con establecimientos certificados. Entonces, hacer alianzas con establecimientos certificados. Por ejemplo, cocinas comerciales que han sido certificadas por el Estado o el Departamento de Salud local. Estas cocinas se conocen como cocinas incubadoras. También pueden ser cocinas de restaurantes. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de utilizar estos tipos de establecimientos? Se puede vender a restaurantes, a supermercados y a distribuidores, porque estas cocinas también cuentan con una certificación. Ellas están aprobadas por la FDA y todas las instituciones regulatorias para poder manipular los alimentos. Otra ventaja es que se pueden controlar los propios volúmenes de producción. Normalmente estos establecimientos no tienen una línea de producción tan grande como las empacadoras establecidas que hablamos anteriormente. Entonces es más factible controlar volúmenes de producción adecuados para una pequeña empresa. Sin embargo, la desventaja de esto es que la disponibilidad de este tipo de establecimientos es muy limitada y es muy difícil de encontrar estos espacios. Entonces, normalmente es difícil encontrar estos espacios ya que su disponibilidad está limitada. Entonces, esta es una segunda opción con establecimientos certificados como cocinas comerciales o cocinas de restaurantes. Es una segunda opción para procesar alimentos. La tercera opción es la producción en casa. Si, por ejemplo, quisiera producir mermeladas o jaleas o conservas, también hay esta opción de producirse en casa. Entonces, pero esto tiene que estar certificado por una agencia estatal. La ventaja es que es mucho menos costoso que rentar un espacio en una cocina comercial, porque la cocina comercial, por supuesto, va a cobrar una renta que de repente no va a ser tan asequible a una pequeña empresa. Y también la empacadora va a cobrar va a tener un cobro por el servicio que está dando. Pero si la producción se hace en casa, entonces ya este costo no se incurre en este costo. La desventaja es que se puede preparar solo una lista limitada de alimentos. Ajá, no se puede preparar cualquier tipo de alimento, sino una lista limitada. Son listas normalmente que las da el Estado y que son aprobadas. O sea, no hay mucha libertad en producir o en procesar todos los alimentos que uno quisiera. La otra desventaja es que no se puede vender a restaurantes y a distribuidores. También hay una limitación en cuanto a los canales de distribución para el producto que se está procesando. Entonces, hemos hablado de tres alternativas. La primera era las empacadoras que ya están certificadas, que tienen un costo alto, manejan volúmenes que pueden ser no adecuados, pero están certificadas y hay libertad de empacar lo que uno pueda imaginarse. Las cocinas certificadas también están certificadas, obviamente, están autorizadas para procesar productos, pueden aceptar volúmenes de producción más adecuados a una pequeña operación, pero encontrarlas es muy difícil, la disponibilidad es muy limitada. Y la tercera opción es la producción en casa. Es menos costoso, pero no se puede preparar, no se puede procesar todo alimento, sino una lista limitada que está aprobada por una entidad reguladora y no se puede vender a restaurantes y a distribuidores. Entonces, también no todos los estados aprueban esta cocina en casa o este procesamiento en casa. Solamente para el caso del oeste de Estados Unidos, tenemos Arizona, que lo tiene aprobado, Colorado, Nuevo México, Oregon, Utah, Washington, pero California recién va a entrar en efecto a partir de, bueno, entró en efecto a partir de enero del 2013, o sea, el mes pasado, y Wyoming aún no tiene esta aprobación, ¿no? Entonces tenemos Nevada, Idaho, Montana, aún no están con esta aprobación, pero los otros estados sí permiten que se haga procesamiento en casa. Los temas de seguridad para hacer el procesamiento en casa se tienen que considerar temas de seguridad. Una vez más, seguridad se refiere a que el alimento no va a causar un daño o una enfermedad a la persona que lo consume. Entonces, se tienen que tener en cuenta estos puntos. Primero, limpiar y sanitizar. Segundo, ¿cómo es la mejor manera de preparar el alimento o cocinar el alimento y a la vez minimizar al máximo los riesgos? Tercero, ¿qué tipo de empaque se va a utilizar para proteger el producto? Proteger el producto, proteger que se contamine, proteger que se dañe y que a las finales salga al mercado un producto contaminado. ¿Cómo el establecimiento comercial almacenará o exhibirá tu producto? Eso también es importante. Muchas veces se pone mucho énfasis en la producción, en la limpieza, en la sanitización, en la preparación, en el empaque, pero al momento que se vende, ahí se descuida. Entonces ahí ya se malogra todos los esfuerzos que se han hecho antes. Entonces, tener en cuenta cómo el establecimiento comercial va a almacenar o exhibir el producto también es importante. Algunas definiciones en cuanto a seguridad alimentaria. Una vez más, seguridad se refiere a evitar que el alimento genere un daño o una enfermedad a la persona que lo consume. Hay muchos términos que se utilizan normalmente y vamos a hablar un poco sobre lo que significa cada uno de estos términos. El primero de ellos es la limpieza. Limpieza significa que esté libre de polvo o de residuos que son visibles. Y esto se aplica a alimentos crudos o no procesados. Se aplica a todo tipo de alimentos. Limpieza. Sanidad. Sanidad significa que esté libre de bacterias que causen enfermedades. Una vez más, sanidad libre de bacterias que causen enfermedades. Es importante resaltar esto de que causan las enfermedades. Hay bacterias que causan enfermedades y hay bacterias que no causan enfermedades. E inclusive hay bacterias que son benignas, pero la sanidad se refiere a eliminar todo tipo de bacterias que causan enfermedades. Y esto aplica a alimentos procesados y también a la superficie que va a estar en contacto con los alimentos. Por ejemplo, una tabla de picar, una tabla donde se pican las verduras, las frutas, esa tabla debe de estar sanitizada. Las bacterias que causan deterioros en el alimento aún están presentes, ¿no? Hay bacterias que causan deterioros en el alimento y que aún son permitidas. O sea, sanidad es libre de bacterias que causan la enfermedad. Pero se admite que pueden haber bacterias que causan deterioros en el alimento, pero que no causen enfermedades. Entonces puede ser que existan estas bacterias aún y aún se cumple con el término de sanidad, ¿ok? Y la esterilización, estéril, significa que esté libre de todo tipo de bacterias, de las que causan enfermedades, de las que causan deterioros, de todo tipo de bacterias. La esterilidad comercial debe ser de un 99.99%, es decir, 99.99% libre de bacterias. Quiere decir que 0.01% está todavía permitido para una esterilidad comercial, que es 0.01%. Por ejemplo, una lata en 10.000 latas contendrá algún tipo de bacteria viable. Una lata en 10.000 latas puede aún contener algún tipo de bacteria viable. Entonces, esas son las definiciones de los términos que normalmente se utilizan cuando se habla de seguridad alimentaria. Muy bien, y ahora la sanitización en la cocina. Se debe sanitizar los equipos con los cuales se está procesando el producto, por ejemplo, una batidora, una licuadora, una amasadora, y las superficies, por ejemplo, las tablas de picar, al inicio de la producción. ¿Cómo se sanitiza? Se sanitiza utilizando lejía inodora. Se coloca una cucharada como máximo en un galón de agua. Entonces, esto les va a dar una concentración de 200 partes por millón. Una cucharada de lejía inodora en un galón de agua, que va a ser una concentración de 200 partes por millón. Así se sanitizan los equipos y las superficies al inicio de la producción. Y se debe revisar este proceso de sanitización con tiras de ensayo. Son unas tiras que dan una reacción positiva o negativa si encuentran algún contacto con un material orgánico o con una bacteria. Entonces, esas se venden comercialmente. Y es un tipo de revisar que efectivamente la sanitización está funcionando. Otro tema para la sanitización en la cocina. Siempre se deben de limpiar todos los derrames. Si se derramó algún líquido, se debe de limpiar y luego sanitizar durante la producción. Se debe revisar el sanitizador cada hora, es decir, se debe revisar que haya suficientemente solución sanitizadora para que siempre se esté a la mano esto durante el momento de la producción. Y se debe limpiar y sanitizar el equipo y las superficies al final de la producción. Ya cuando se termina la producción, limpiar el equipo que se ha utilizado, limpiarlo, sanitizarlo y también todas las superficies que han estado en contacto con el alimento. Esos son los requerimientos de sanitización en las cocinas. Si nos referimos a cocinas comerciales, normalmente las cocinas comerciales tienen tres compartimientos en el lavadero. No, las cocinas comerciales son cocinas que han tenido probablemente un alto costo al establecerse y tienen cumplen con con los requerimientos que estas instituciones requieren. Uno de los requerimientos es que tienen tres compartimentos en el lavadero. Una estación para raspar y preenjuagar, raspar los residuos sólidos, ¿no? que existan en las superficies de los utensilios. Otra estación diferente para lavar, enjuagar y sanitizar. Y una tercera estación donde se utiliza aire seco para secar. Entonces, estas son las cocinas comerciales, tres compartimentos en el lavadero, un compartimento para lavar, para raspar y preenjuagar residuos sólidos, otro compartimento para lavar, enjuagar y sanitizar, y otro compartimiento para secar con aire seco. La modificación para cocinas en casas. Se debe de raspar y fregar en un bote de basura, ya que normalmente las cocinas en casas no van a tener estos tres compartimentos en el lavadero. Entonces, los residuos que queden en los equipos y en los utensilios, o sea, raspar y fregarlos sobre un bote de basura. Luego llevar esto al lavadero de la cocina, lavarlo y enjuagarlo. Y sanitizar en un contenedor o tanque por separado. Y luego aplicar aire seco. Entonces, esa es una modificación para las cocinas en las casas. Igual se deben de cumplir los tres principios de la sanitización, que es raspar y fregar residuos sólidos, lavar, enjuagar y sanitizar, y utilizar el aire seco. Esas son las tres cosas que deben de cumplir. Pero claro, las cocinas comerciales están sido diseñadas especialmente para cumplir con estos tres pasos. Las cocinas en las casas no necesariamente, pero existen alternativas como por ejemplo utilizar un bote de basura, utilizar un tanque por separado para poder igual cumplir con los requisitos de la sanitización de la cocina. Entonces, todo esto se hace para limitar el crecimiento bacterial. Y cuando se habla de crecimiento bacterial, hay un concepto que es muy importante, que se conoce como actividad de agua, y se conoce como ABW. Entonces, si ustedes ven ABW, eso significa actividad de agua. ¿Qué significa esto? La bacteria necesita agua para reproducirse. ABW es una medida de cuánta agua está disponible, no necesariamente cuánta agua está presente, sino cuánta agua está disponible para que la bacteria se reproduzca. Entonces, a mayores niveles de ABW o actividad de agua, va a ser mayor la probabilidad de que la bacteria se reproduzca, ¿ok? Entonces, hay métodos para poder bajar este nivel de ABW, y los más conocidos son, por ejemplo, añadir azúcar o sal para bajar el ABW, y eso se ve en productos, por ejemplo, como la mermelada y las jaleas, que se le han agregado azúcar, o las salsas aliñas que se les agrega la sal para bajar el ABW. O también remover el agua del alimento para bajar el ABW. Y eso se ve en las frutas secas, en las carnes secas. Entonces, ABW es una medida de la actividad de agua. Es una medida de cuánta agua está disponible en el alimento. Y es exactamente esa agua disponible la que va a determinar cuál es la probabilidad de que la bacteria se reproduzca o no. Y hay métodos para bajar el nivel de ABW. Es decir, los alimentos que tienen una ABW o actividad de agua más alto, obviamente van a ser más proclives a que desarrollen crecimiento bacterial que aquellos alimentos que tengan bajos niveles de ABW, porque van a tener menos agua disponible para que la bacteria pueda reproducirse. Entonces, acá se ha preparado un cuadro que les da la idea de los ABW, de los niveles de ABW y de los alimentos que están asociados con esos niveles. Entonces, ustedes ya ven qué alimentos son más proclives para desarrollo bacterial que otro. Por ejemplo, ABW de 1 a 0.95 se observan en los vegetales frescos y las carnes, los vegetales y las carnes enlatadas, en la leche, en los jugos, en el pan inclusive. Entonces, si usted tiene un vegetal fresco o una carne fresca, obviamente va a ser más proclive a que este vegetal se descomponga, este alimento se descomponga, que por ejemplo una leche en polvo. ¿Y esto por qué? Porque el ABW de un vegetal fresco va de 0.95 a 1, mientras que de una leche en polvo o de una galleta salada está en 0.5 por debajo. Una galleta salada o una leche en polvo tiene menor agua disponible para que una bacteria se desarrolle, mientras que un vegetal fresco tiene más agua disponible para que la bacteria se desarrolle. Entonces, mientras más se va bajando en esta tabla, el alimento va a ser relativamente más seguro, es decir, va a haber menos probabilidad de que pueda desarrollarse una bacteria dentro de él, porque mientras menos agua disponible haya, menos probabilidad de desarrollo bacterial. Otra forma de limitar el crecimiento bacterial es con el nivel de acidez, lo que se conoce como pH. pH. pH es el grado de concentración de hidrógeno y es una medida de cuán ácido es un producto. Los ácidos previenen la germinación de las esporas de Clostridium botulinum. Clostridium botulinum es una bacteria muy peligrosa que causa envenenamiento por botulismo y puede causar la muerte. Entonces, los ácidos previenen la germinación de las esporas de Clostridium botulinum. Normalmente el Clostridium botulinum es una bacteria que está presente en productos enlatados y es una bacteria muy peligrosa porque puede causar el envenenamiento por botulismo. Los alimentos ácidos pueden ser enlatados sin la certificación de la FDA. ¿Por qué? Porque el ácido ya va a prevenir la germinación de la espora de Clostridium botulinum. Entonces, si usted va a enlatar un alimento ácido, no se necesita la certificación de la FDA. Porque en un alimento enlatado, el mayor peligro es esta bacteria, el Clostridium botulinum, que puede ser hasta fatal. Las conservas acidificadas o los alimentos bajos, no acidificadas, o los alimentos bajos en acidez, solamente pueden ser producidos o enlatados en una instalación acreditada por la FDA. ¿Por qué? Porque al no haber, la acidez estar baja, va a haber más probabilidad de que un Clostridium botulinum esté presente, que una espora esté presente, que germine y que genere este envenenamiento por botulismo. Entonces, alimentos ácidos se pueden enlatar sin necesidad de certificarse por la FDA. Alimentos bajos en acidez no solamente pueden ser producidos por una instalación que está acreditada por la FDA. Hablamos del pH. El pH es el grado de concentración de hidrógeno y es una forma de medir la acidez de un alimento. Por ejemplo, el pH va de una medida de 3 a 7, puede ser más bajo que 3 también, a 7, o puede ser más alto que 7 también, ¿no? Si tiene el pH de 7, es un pH neutro. Entonces, en pH neutro están, cerca pH neutro está la leche, está, por ejemplo, el maíz, un pastel, o los huevos, también tiene un pH un poquito más elevado que 7. Mientras más va bajando, mientras más se va acercando a 3, ya es un pH ácido, ¿no? Y un pH ácido, por ejemplo, menor que 3, obviamente es la lima o el limón, una agua gaseosa, una Coca-Cola, también es ácido, tiene un pH ácido, el vinagre, las fresas, etcétera. Recursos para consulta sobre seguridad alimentaria. Existe un código de la FDA. Se puede buscar en FDA Código Alimentario en la internet y ahí está la página web que es www.fda.gov. Y la buena noticia es que está disponible en español. Entonces, ustedes pueden encontrar este código alimentario en la FDA y tener todas las respuestas a cualquier pregunta, consulta sobre seguridad alimentaria. Es un documento bastante amplio.
Karina, gracias por la presentación sobre la inocuidad alimentaria. Quizá podemos hacer una pausa y contestar algunas preguntas que nos han llegado de los participantes, ¿te parece?
Sí.
Ok, entonces la primera pregunta que nos llegó tiene que ver con frutas y vegetales. La pregunta dice, ¿las frutas y vegetales son alimentos de valor agregado o son simplemente usados para producir alimentos de valor agregado?
Las frutas y vegetales de por sí se consideran de valor agregado, especialmente, por ejemplo, si son orgánicas o si han sido producidas o a nivel local, es el valor agregado. El valor agregado depende de cómo se haga el mercadeo del producto. No solamente es cambiar algo en el producto, sino cómo se mercadee, cómo se haga la publicidad en el mercado. ¿Qué diferente tiene el tomate que yo produzco con respecto al tomate que produce otra persona? Entonces, si yo encuentro qué estoy haciendo diferente, por ejemplo, puede ser más dulce, puede ser más grande, puede ser de un rojo más intenso, y estoy haciendo, durante el cultivo estoy haciendo técnicas que me permitan que mi tomate tenga una mejor calidad o sea diferente, entonces ya le estoy dando un valor agregado al producto.
Excelente, gracias Karina. Y uno de los comentarios que yo hago a los productores con que interactúo es que la manera más fácil y más barata para agregar valor a cualquier producto que hagan es proveer información sobre cómo usarlo. Muchas veces hay productos que son exóticos, que la gente no sabe cómo cocinar, y si simplemente se le da instrucciones al consumidor sobre cómo prepararlo, cómo cocinarlo, cómo se puede usar, ya eso es valor agregado y hace una gran diferencia. Otra pregunta que nos llegó fue sobre qué documentación piden las empacadoras a los productores de valor agregado.
La respuesta es depende del producto. Depende del producto y depende de la empacadora. Se necesita que tenga la fórmula, la receta convertida a peso en lugar de volumen. También se necesita que se le dé todas las los tamaños del empaque que se planean usar. También se necesita toda la información de cómo se ha asegurado que durante el proceso se hayan cumplido con las normas de seguridad alimenticia, ¿no? Esto es, se debe hacer como en una, se debe poner en un documento, como una carta, y se debe de enviar a alguna autoridad. Se deben de poner resultados microbiológicos, o también se debe de tener una carta del departamento del Departamento de Agricultura de cada estado.
Gracias, Karina. Un tema importante, dado el uso de la tecnología y la disponibilidad de la tecnología para el mercadeo de productos agrícolas, una pregunta que nos llegó es si se puede vender alimentos producidos en casa por la Internet.
La respuesta es que esto depende de las regulaciones de cada estado. Algunos estados solamente permiten la venta de productos producidos en casa en los farmers markets o los mercados, mercados de menudeo, mercados de productores, en algunas ferias o en algún otro tipo de evento similar. En otros estados no hay muchos límites de cómo se venden estos productos, siempre y cuando no se crucen las líneas de los estados, o sea, siempre y cuando se vendan en ese mismo estado. Si solamente se limita a las ventas por internet a los residentes del estado, puede ser factible, ¿no? Puede ser factible. Y se debe revisar con la agencia, con la del gobierno estatal, que regula estos alimentos producidos en casa en su estado. Entonces se debe de regular porque cada estado tiene diferentes regulaciones.
Excelente. Gracias, Karina. Y ahora podemos continuar con el siguiente segmento de nuestro programa sobre el etiquetado de alimentos. Adelante. Algunas otras preguntas que nos han llegado las haremos al final de este segmento.
Muy bien. Sobre etiquetado de alimentos. Los componentes requeridos en un etiquetado. Debe de tener un panel primario de exposición. Debe declarar la identidad del producto, su nombre, en el panel primario. O sea, debe ser en el lugar más visible del producto. Debe de tener el nombre del producto, que es la declaración de la identidad. Y también debe de contener el peso neto. Entonces, si están planeando procesar un producto y ponerle una etiqueta a ese producto, los dos requerimientos principales es que en el lugar más visible del producto, que es el panel primario de exposición, esté el nombre del producto y el peso neto, el contenido neto del producto. De esta declaración de identidad es una regulación es la CFR Code Food Regulation 21.101.3 y dice que muchos alimentos deben de tienen un nombre legalmente establecido que debe ser utilizado. Entonces, si el nombre está legalmente establecido, debe ser utilizado. Hay una serie, el título 21 lista una serie de estándares para la identidad del alimento, ¿no? Entonces, existen regulaciones especiales para cada tipo de alimento y cómo se puede identificar a ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la 131 va a leches y crema, 133 quesos, 135 postres congelados y así sucesivamente. En esas regulaciones existen especificaciones para cada tipo de alimentos. La declaración de identidad, una vez más, la CFR 21.101.3, dice que muchos alimentos tienen un nombre legalmente establecido que debe ser utilizado. Otros alimentos genéricos deben usar el nombre común. Otros requerimientos incluyen que también se ponga la forma del alimento, por ejemplo, si está en rodajas, en cubos, siempre y cuando esa forma del alimento no es visible a través del empaque. O también que se ponga, por ejemplo, el porcentaje de jugo. Esto para cualquier bebida que muestre frutas o vegetales en la etiqueta. Entonces, debe usar el nombre legalmente establecido. Si no tiene un nombre legalmente establecido o es un alimento genérico, debe usar el nombre común. Otros requerimientos incluyen que se ponga la forma en que este alimento viene, si es que esta forma no es visible dentro del empaque, y el porcentaje de jugo para cualquier bebida que muestre frutas o vegetales en la etiqueta. Los componentes requeridos para el etiquetado, también aparte de que se ponga el nombre y el contenido neto, también se requiere que tenga el contenido nutricional, la declaración de los ingredientes y el nombre y la dirección del productor. Entonces, otros requerimientos que deben existir en el etiquetado es el contenido nutricional, la declaración de ingredientes y el nombre y la dirección del productor. Declaración de ingredientes. Los ingredientes deben estar listados de acuerdo al contenido en peso en el producto, de mayor a menor, ¿no? El ingrediente que está presente en mayor cantidad es el que debe de estar listado en primer lugar, seguido por el ingrediente que está en la segunda mayor cantidad, seguido por el que está en la tercera mayor cantidad y así sucesivamente. Entonces, los ingredientes deben estar listados de acuerdo al contenido en peso en el producto. Se debe listar la función de los preservantes agregados. Por ejemplo, si contiene ácido ascórbico, se debe poner el ácido ascórbico sirve para promover la retención del color. Entonces, si se ha agregado algún preservante, se debe listar la función que cumple este preservante en el alimento. Los condimentos, saborizantes naturales, saborizantes artificiales, pueden ser agrupados para ahorrar espacio. Pero hay excepciones. Por ejemplo, si el alimento contiene cebolla, ajo, apio, sal o glutamato monosódico, entonces sí, no pueden ser agrupados, deben de ser puestos así de acuerdo al contenido en peso en el que aparecen en el producto, ¿no? Entonces, los condimentos, saborantes, saborizantes naturales, saborizantes artificiales, pueden ser agrupados para ahorrar espacio, pero no si en caso fuera cebolla, ajo, apio, sal o el glutamato monosódico, el MSG. Ahora, si se utilizan colorantes, que obviamente deben de ser certificados, se deben de específicamente poner en la etiqueta. Por ejemplo, el rojo 40 o el FDIC rojo 40 deben estar definitivamente explícitamente en la etiqueta. Declaración de alergenos. Los alergenos son aquellos componentes en el alimento que pueden causar alergias a las personas y esto es un problema muy grande. Entonces, por ejemplo, ahí está el ejemplo de dos etiquetas y está el listado de los ingredientes. Entonces, se debe de incluir el nombre que contiene el alergeno en paréntesis, seguido por el nombre común del producto alergeno, con mayor contenido en la lista de ingredientes. ¿No? Entonces, se debe de poner explícitamente el nombre del producto que contiene el alergeno y el nombre del alergeno, del específico sustancia que produce la alergia. Si no, otra opción es poner, como se ve en la etiqueta de la derecha, es poner contiene en esta etiqueta de la derecha, poner contiene, acá como les muestro con esta flecha, contiene, la palabra contiene, seguida por el nombre del alimento que contiene el alergeno, por ejemplo, leche o huevos. E inmediatamente después se debe de poner esta aclaración de contiene, inmediatamente después o adyacente a la lista de ingredientes, con un tamaño de letra que no sea más pequeño que el utilizado en la lista de ingredientes. El contenido nutricional. Acá hay un ejemplo de cómo se debe de poner el contenido nutricional. Y hay toda una serie de directivas. Los requerimientos acá son muy especiales y las regulaciones o las directivas son muy específicas, ¿no? Por ejemplo, la palabra Nutrition Facts, que se refiere al contenido nutricional, debe ser en un tipo de letra especial, que es la Franklin Gothic. Inclusive le ponen cómo debe estar alineada y le ponen el tamaño que debe de tener estas letras. Inclusive dan el tamaño de grosor que deben de tener las líneas de separación. También dan el tamaño de diferencia entre una letra y la otra, por ejemplo, sodium, la S de sodium debe ser de un tamaño y el resto debe ser de otro tamaño, debe ser por lo menos un punto de diferencia. El grosor de las líneas también es diferente, lo que separa de Nutrition Facts, Serving Size, Serving Per Container, esa línea que separa debe de tener por lo menos 7 puntos de grosor. Esta línea debe tener 7 puntos de grosor. Esta línea debe tener 3 puntos de grosor. Esta línea de acá debe ser de 1/4 de punto de grosor. Entonces, son directivas muy específicas, los que da la FDA para poder comunicar el contenido nutricional de un producto. Algo muy interesante es que también la información que se pone es bastante estándar, no se puede cambiar. Se deben de poner cuál es el tamaño de la porción a comer y cuántas porciones a consumir existen en cada paquete del alimento y por cada cantidad o porción a comer, dar el número de calorías y las calorías provenientes de grasas y también da el total de grasas saturadas, grasas trans fat, el colesterol, el sodio, carbohidratos. Toda esta información no se puede cambiar, siempre se debe poner sus contenidos y el contenido en gramos que presenta el producto y compararlo con el porcentaje diario, los valores que se deben de comer diarios, ¿no? Por ejemplo, diariamente uno debe tener 20% de grasas saturadas o porcentaje del valor diario. Por ejemplo, si uno come este alimento, ya está ingiriendo el 20% de la grasa saturada que debe de consumir en ese día. O, por ejemplo, si uno come este alimento, está ingiriendo el 28% de todo el sodio que debe de ingerir en ese día. y así sucesivamente. Luego en esta parte de acá se tiran las vitaminas, calcio y el hierro, y muy pequeñito en la parte de abajo las vitaminas y los minerales, ¿no? Inclusive dan el tamaño de la letra que debe de tener con respecto al tamaño de la letra del resto de la etiqueta. Entonces son directivas muy específicas con mucho nivel de detalle que se dan para poner el contenido nutricional de un producto. El tamaño de la porción, el tamaño de la porción a servirse, se basa en la referencia de las cantidades normalmente consumidas. Esto está dado, esta referencia de cantidades normalmente consumidas está dada, es una regulación dada, y aquí están, esta es la información de dónde se puede encontrar esta regulación, ¿no? El 101.12.21, el CFR, capítulo 1, que es, fue editado el 1 de enero del 2001. Entonces, esto se refiere, el tamaño de la porción, a esto de acá, que está acá, que es el tamaño de la porción. El tamaño de porción recomendado de este producto. Entonces, eso se puede dar de acuerdo a estas directivas, ¿no? Si uno no está seguro qué tamaño de porción del producto que uno está produciendo la persona debe consumir, entonces la directiva ya está acá. Y acá hay una tabla que les puede dar una idea de cómo está dada esta porción, ¿no? Referencia de las cantidades normalmente consumidas y está es el suministro general de alimentos. Por ejemplo, si estamos hablando de un producto horneado, de bizcochos, galletas, croissants, la cantidad referencial es de 55 gramos. Por pedazo, entonces decir, se recomienda que se consuman 55 gramos, cada pedazo de 55 gramos, o si fuera una tortilla, una rosquilla, galleta tostada cubierta con sal, que es el pretzel, o un pan de maíz, 50 gramos. Entonces todas estas regulaciones de qué cantidad debe contener la porción a consumir ya están dadas y son regulaciones dadas por el Estado. ¿Cuáles son las excepciones? La excepción para las pequeñas empresas, para el etiquetado. La definición de pequeña empresa que se da acá es la siguiente. Una empresa es pequeña si la venta de alimentos es de $50,000 o menos al año. El total de ventas, si en caso vendiera alimentos, otros productos que no son productos alimenticios, debe ser de $500,000 o menos al año. Si cumple con esos dos, entonces está exento de todas estas regulaciones de etiquetado, ¿no? Si es de $50,000 o menos en vender alimentos y de $500,000 o más en vender alimentos y productos que no son alimentos, también está exento. Si vende alimentos por $50,000 o más y el total de ventas que contienen alimentos y no alimentos es de $500,000 o menos, también está exento. Pero si vende alimentos por $50,000 al año o más y el total de ventas incluye de alimentos y no alimentos es de $500,000 o más, entonces ya no está exento. Ahí ya tiene que cumplir con todas las regulaciones que se refieren al etiquetado. Entonces, una venta directa al consumidor es de $50,000 o menos al año. Y normalmente es también otra directiva para identificar una pequeña empresa es que tenga menos de 100 empleados. Entonces, si cumple con estos requisitos, se debe de aplicar a una dispensa con la FDA, elaborar un documento, presentarlo a la FDA y decir, soy una empresa pequeña, venta directa al consumidor es de $50,000 o menos, o mi número de empleados es de 100 o menos, entonces se puede hacer una dispensa para las regulaciones de etiquetado. Pero el etiquetado, todo se puede hacer esa dispensa, pero no se pueden hacer excepciones con lo que se refiere al contenido nutricional. Eso siempre tiene que estar presente. ¿Cuáles son los recursos para consultar sobre etiquetado de alimentos? ¿Existe una guía de guía para la industria, guía para etiquetado de alimentos, que está en la página web de la FDA, que es www.fda.gov? Y esta información está en español. Entonces, aquí está el link y pueden ir a este link y ahí está toda la información de la FDA para el etiquetado de alimentos. Y también el Departamento de Agricultura de cada estado. Por ejemplo, en el estado de Washington, si uno va al Departamento de Agricultura del estado de Washington, que es el http://agr.wa.gov, Food Animal, y luego Cottage Food Operation, ahí encuentra todas las directivas para lo que es elaboración de productos en casa y también encuentra directivas en lo que se refiere a etiquetado. Gracias. Eso es todo lo que hay por presentar. Si existiera alguna pregunta o quisiera contactar, la persona que ha redactado todo esto es Karin Allen. Ella trabaja para la Universidad del Estado de Utah en el Departamento de Extensión y ahí está su información de contacto. Ramiro, ¿hay alguna pregunta?
Perdón, gracias, Karina. Tenía mi teléfono en silencio y no podía transmitir en audio. Gracias por la información, excelente presentación y bueno, apreciamos tu modestia respecto a tu disponibilidad también. Me imagino que también estás disponible para consultas, en caso alguien tuviera alguna pregunta en tu estado. Hay varias preguntas de los participantes y una de ellas dice si se puede hacer jugos de vegetales en casa para vender en los farmers markets. Y si no se puede, si creemos que se podrá hacer en el futuro. ¿Podrías comentar al respecto? Karina, ¿estás?
Sí, aquí estoy. Sí.
Okay.
La respuesta es que el jugo de fruta no es un producto que se puede elaborar en casa en muchos estados con estas leyes de elaboración de productos en casa, lo que se conoce como Cottage Food Laws. Entonces, en muchos estados no es un producto que esté aprobado, pero hay regulaciones específicas de la FDA en cuanto a producción de jugo de fruta. ¿Por qué? Porque se considera que es un producto potencialmente peligroso, potencialmente puede originar un daño o una enfermedad. Y según Karen, ella no considera que pueda permitirse en el futuro.
Excelente, gracias. En el transcurso de las presentaciones hoy día se ha mencionado mucho las cocinas, la disponibilidad o la colaboración con cocinas escolares o cocinas certificadas. Y la pregunta es, ¿cómo se puede averiguar sobre cocinas escolares que puedan o que quieran colaborar con productores de valor agregado? ¿Y cuál es el arreglo más común en estos casos?
Ya, Karen dice que es muy difícil encontrar esta información. Muchas cocinas comerciales están listadas en una base de datos que está disponible en la internet, pero ella no ha visto ninguna cocina asociada a una escuela en estas bases de datos. Es algo que los educadores extensionistas podrían explorar para poder hacer arreglos o entrar en dar más información en esta área.
Excelente. Mientras seguimos con las preguntas, quisiera pedir a los participantes, por favor, si pueden responder a la encuesta, a las preguntas que aparecen en pantalla, si nos pueden ayudar a proveer información que nos ayude para planificar eventos futuros, sería genial. Otra pregunta, Karina, ¿podrías comentar sobre el etiquetado de productos orgánicos y también sobre el etiquetado de etiquetas de país de origen, perdón?
Ya. Karen dice que la etiquetado de productos orgánicos está regulado por medio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la USDA, pero que muchos estados contratan para conducir inspecciones a pequeña escala, para productores que son de pequeña escala y procesadores que están en su jurisdicción. Entonces, esto también se puede hacer por intermedio de cada estado. Hay reglamentos específicos para alimentos o para productos que se venden crudos o sin procesar, productos agrícolas sin procesar, y también para alimentos que son procesados. So, la mejor recomendación es que contacte al Departamento de Agricultura de su estado para poder encontrar mayor información sobre inspecciones a producción orgánica en su estado.
Ah, excelente, gracias. Hay un participante que dice que no alcanzó a escuchar la primera parte del programa y pregunta, ¿cómo se puede comenzar a producir mermeladas? ¿Cuáles son las reglas y regulaciones o permisos? ¿Y si hay algún departamento que le podemos sugerir para solicitar ayuda?
Ya, dice Karen que depende del estado en el que esté. Entonces, creo que la persona que hizo la pregta está en California.
Sí, en el condado de Riverside.
California tiene, ha puesto en vigencia una regulación de alimentos preparados en casa, este Cottage Food Law, en enero de este año, enero del 2013. Entonces, puede contactar al Departamento de Salud Pública de California para que dé más información sobre los requerimientos de alimentos preparados en casa en California. Al parecer, esta información todavía no está disponible en la website, entonces lo más recomendable es que se contacte al Departamento de Salud Pública de California. Porque California ya pasó la ley de alimentos preparados en casa en enero del 2013. Como estamos en febrero, de repente aún no lo han puesto en internet.
Excelente, Karina. Bueno, un millón de gracias. Excelente presentación y con esto vamos a dar concluida nuestra sección de preguntas. Y quisiera agradecer a usted como presentadora, doctora Karina Gallardo y la doctora Karen Allen, que ha estado trabajando arduamente detrás del escenario, proveyendo información para poder responder a las inquietudes de los participantes. Les queremos recordar que si hay algún tema que le gustaría que abordáramos en seminarios futuros, por favor háganos saber utilizando la ventana de chat que está a la izquierda de su pantalla o enviándonos un correo electrónico a la dirección que aparece, que es el wsu.edu. Este es el Centro de Educación para el Manejo de Riesgos ubicado en la Universidad Estatal de Washington. Todas las diapositivas que tenemos, que se han presentado, incluso las versiones en audio y en PowerPoint y en video, están disponibles en Ag in Uncertain Times en español. Y ahí podrá encontrar, como he dicho antes, grabaciones de los seminarios por internet, los sets de diapositivas, la lista de expositores y sus datos para que puedan contactarlos. Y también discusión sobre los temas abordados en seminarios por internet. Todos estos pueden ser encontrados en aginuncertaintimes.fundmanagement.org. Para compartir archivos, vamos a, no sé si tenemos disponible una página de para compartir archivos, pero a medida que miren la ventana que aparece en su pantalla, si presionan en el vínculo que aparece, pueden bajar esa página de la internet a su computadora y esta tiene todos los vínculos a los sitios de web que se han visitado hoy día en el transcurso de las presentaciones. Les sugerimos que lo hagan y así tendrán en un solo lugar todos los sitios de web, los URLs que se han discutido hoy día. Gracias por acompañarnos, esperamos nos acompañen en nuestro próximo seminario y por hoy es todo. Muchas gracias y que tengan un buen día. Hasta luego.